Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos y a todas. Bienvenidos a este A Contracorrente. Ya saben que A Contracorrente es un espacio que nació así, con vocación de ir un poco a contracorrente, que con tiempo, pues, no sé, pero creo que ya probablemente vayamos a favor da corrente, una corrente mayoritaria. Un espazo no que cada semana que cada semana compartimos aquí en Radio Oleiros con Ángeles García Portela. Bueno, temos unhas paradiñas, bueno. Que tal benvida, Ángeles?
Gracias.
Benvida despois de, bueno, dese período das vacacións do verán e destas paradiñas que facemos de cando en vez, pero que, bueno, seguimos sempre a Ángeles a través do seu blog, que se chama así, angelesgarciaportela.com. Ali, aí poden acceder ver as cousas que ela vai subindo, comentalas e todo isto, non? E tamén nos sirve un pouco como excusa para analizar a actualidade, para como un espacio de opinión e de análise da actualidade a través dese blog. Así que, si queres, comenzamos, Ángeles, comenzamos, bueno, ainda que seña directo ou indirectamente falando de Cataluña, que eso xa é casi inevitable, non, nestes sí, tempos.
No, es inevitable, e las entradas están relacionadas con todo isto, porque, entre outras cosas, vemos quién, gente que estaba en el poder, pero que non sabíamos de onde venía, pues gracias a esto saltaron a la palestra y sí, ahora sabemos su origen.
Empezamos falando de Diego Pérez de los Cobos, que ao mellor, pues, a moita xente non lle di moito ese nome, pero este é o coronel da Garda Civil que vai a coordinar todas as actuacións da policía, da Garda Civil e dos propios Mossos de Escuadra, todas as actuacións relacionadas co un de outubro, co referéndum ou co que seña que se celebre, se é que se celebra algo, non? Pérez de los Cobos é alto cargo do Ministerio do Interior dende 2006, cando nomeou asesor o daquela titular da carteira o socialista Alfredo Pérez Rubalcaba. Mantívose despois con Fernández Díaz e agora con Zoilo. Es decir, que foron pasando ministros, pero él parece que...
Sí, eso sí. Tamén nos demuestra sí. Que eso de que cesan unos y vienen otros porque unos son de un sino y otro de otro, es verdad, pero menos.
Sí.
Al menos los que están en segunda línea, con ellos parece que a veces hay continuismo. A mí el apellido me sonaba, obviamente, sí. ¿No? Y es que su hermano fue presidente del Tribunal Constitucional. Y ya enseguida todos los tuiteros y todos empezaron a acudir a la hemeroteca. Uh-huh. Y efectivamente, ¿no? Hermano del que fue presidente del Tribunal Constitucional, que por una carambola de los papeles de Bárcenas acabamos sabiendo que pagaba las cuotas del Partido Popular.
Sí. Este Francisco Pérez de los Cobos, este catático de Delito de Traballo, que foi nomeado magistrado constitucional a proposta do Senado, en 2013 foi elegido presidente. Baixo a súa presidencia xa se dictaron incluso varias sentencias relativas a...
de las sentencias contra Cataluña, e agora é curioso que agora sea su hermano, todo queda en familia, ¿no? El que vaya a hacerse el control de la situación, ¿no?
Sí, sí. E algúns atribuyenlle a responsabilidade na reforma laboral, cando xa era presidente do Constitucional.
Sí, porque, ¿no?, además trabajaba con FAES, ¿no? Uh-huh. Y cuando se descubrió que había sido militar, por lo menos cotizante del Partido uh-huh. Popular, pues la gente cuestionó la independencia del Poder Judicial. Sí. Pero el propio Tribunal Constitucional lo defendió, diciendo que era independiente y que podía uh-huh. tener militar en el Partido Popular.
Bueno, cando cesou, apuntouse a pensión, ¿no?, que se lle concedes aos ex-membros.
Sí, porque lo quería mandar a Estrasburgo, que eso ya fue objeto de otro post.
Sí, sí,
es decir,
sí, sí.
Como no querían que fuese la persona que sospechaban que tenía más bazas para ir, hicieron una ley que estaba prohibido acudir con más de 61 años, ¿no?, para uh-huh. que le tocase a él. Bueno, por supuesto que le tumbaron esta ley. Quiero decir, uh-huh. leyes a perpetua portera. A mí me hace gracia que ahora están siempre apelando a la legalidad, uh-huh. pero también hay otra cosa que hay que apelar, que es a la legitimidad.
O sea, outra casualidade tamén é sí. que o pai destes dous, tanto do coronel como do magistrado, que xa morreu en 2011, que era pediatra de profesión, formou parte da candidatura de Forza Nueva no ano 1977, que ao mellor hai de novo que non lle dinaba o nombre de Forza Nueva, pero era un grupo de extrema dereita, ¿no?, que capitaneaba Blas Piñar, se si non recordo mal.
Y bueno, estas cosas, por supuesto, que la genealogía no figura en la prensa convencional. Pero, por ejemplo, hoy ya salieron también en las redes que ambos hermanos estaban en contra de la Constitución y que, bueno, uno tenía 15 años cuando fue el golpe de Estado y estaba a favor del golpe de Tejero, ¿no?
Curiosamente, a prensa que a veces, en fin, rebusca tanto para atopar datos, pues referidos aos independentistas e demais, en este caso, pues, non, este tipo de cousas non aparecen reflexadas, ao menos no que é a prensa convencional, non?
No, e sería comentable, e vamos, e é de interés informativo, non? Por lo menos sin a ver quiénes están aí.
Bueno, tamén, en fin, dentro do contexto do acontecido en torno a Cataluña, pois hai que falar de outro, en este caso do xuiz Justi Bastarreche, que foi o que supostamente mandou que a Garda Civil entrara, en fin, nas dependencias da Generalitat, nas dependencias económicas da Generalitat, da Consellería de Economía, ¿no?
Sí, bueno, esto también nos demuestra que, quiero decir, que el franquismo de una u otra manera pervivió en el aparato de poder. Uh-huh. Y que además no nos el franquismo, la nova, ahora nos enteramos que no se sometió a referéndum la monarquía porque sabrían que se perdería.
Sure.
Entonces, también, ¿quiénes defienden todo esto? Pues los mismos de siempre. Es decir, incluso sabemos que los grandes de España, unos 200, controlan, están hasta en empresas del IBEX y todo. Y el mismo Íñigo, el ministro, es noveno barón de Claret. Ahora, nos lo ocultan. No interesa tampoco relacionar poder político con nobleza y con poder económico. No, bueno, pues este señor suspendió el acto del derecho a decidir en Madrid. Bueno, uh-huh. Es objetivo. Desde luego, como juez, no cuestiono que lo sea, pero hay que explicar también sus orígenes, ¿no? Esto, uh-huh, estaba, por supuesto, en contra de la memoria histórica. Es profesor. Y hay una cosa que se llama la patata brava, que comentan las frases de los profesores y tienen unas frases que por lo menos no dejan de ser chuscas, ¿no?
Bueno, en fin, famoso ese comentario seu de que di pensar que semellante tropa, referíase ao equipo de a Manuela Carmena e o seu equipo, que semellante tropa está ao mando das nosas cidades e vilas e que pode estar no goberno de España si por lo menos tiveran un aspecto presentable, dixo su señoría, ¿no?
Sí, bueno, es que en este país hay gente que, como si solo uno se dirigiera en el derecho de poder representar a la población. Porque la gente que eso dice que es impresentable ha sido votada, por tanto tiene el mismo derecho. Pero parece que se erigen con que no puede ser, no lo asumen.
No responde al derecho natural de las cosas. En fin, a raíz de esto, pues también se empezaron a conocer, pues, o si Twitter una. En fin, un lugar no que rapidamente hai reaccións ás cousas que acontecen e empezas a ver cousas e empezabas a ver, pois, algunhas das frases ingeniosas deste xuiz, tamén das que soltaban as aulas como profesor. Entre outras, defendía o águila de San Juan, non? Como o escudo realmente constitucional, consideraba que era a águila de San Juan, non?
Efectivamente, sí. Bueno, y hay que ver también por qué ocurre esto, ¿no? Él estaba en contra de la memoria histórica. Uh-huh. Bueno, pues José Justi Bastarreche es hijo de un almirante de la Armada, José Justi Pita, ¿no? Que, uh-huh, se casó con María de la Concepción Bastarreche Moreno, hermana de Salvador Moreno y Francisco Moreno. Francisco Moreno y Fernández Moreno, bueno, fueron héroes para el glorioso alzamiento, pero, uh-huh, visto del otro lado, es que este país no cambió. Es decir, los que un lado consideran héroes, los otros los consideran, pues, eso, asesinos. Y además se creó un problema porque le retiraron una escultura que tenía en Cartagena, ¿no? Es decir, por eso yo también entiendo que si a tu tío abuelo le retiran una escultura, estés en contra de la memoria histórica, ¿no? Sí. Pero hay que tener en cuenta la cantidad de víctimas que hay en este país, uh-huh, de todo lo que ha pasado, ¿no?
De todas maneras, cando ás veces apelamos de forma tan grandilocuente, ¿no?, a xustiza e a lei, bueno, a lei e a xustiza, cando te sabes manexar nela, pois tamén atopas os resortes que, por exemplo, eu que sei, pois presentantes dun día cando está de guardia determinado xuiz, por exemplo, non? Que é unha maneira tamén de, bueno, de alguna maneira arribar un pouco a asco a túa sardinha, non?
No, e a lei é a lei, pero logo a interpretación la hacen los jueces. Claro. Primero, ya la palabra lo de que juez te tocó ya da unha idea. Uh-huh. Y segundo, que a veces un juez emite un voto particular, por tanto, la ley es interpretable, y eso, pues ahí está el matiz.
Sin duda, sin duda. A lei interpretable, senón, pois, casi non facería falta nin xuíces. Agora moito a lei, a xustiza e a que, en fin, as cousas hai que facelas coa lei na man e non contra, bueno, a lei, non?
E non todos, porque algunos sí, pero es que yo, lo que me está pasmando en este momento es que la gente que estaba en contra de la Constitución ahora es un mayor hooligan. Muchísimo de la extrema derecha que fue inconstitucional, que votó no, que no la quería, ahora es la Biblia, ¿no? Curioso, se da una paradoja.
Bueno, creo recordar que el Partido Popular pidió abstención, ¿no? No referéndum de la Constitución, si no recuerdo mal. Pero bueno, yo sé, pues, en fin, son sus grandes defensores. Por cierto, este Francisco Moreno fue un dos 35 altos cargos do franquismo que fueron imputados por la Audiencia Nacional, ¿no? No sumario que instruyó Garzón polo franquismo. No sumario que destruía a Baltasar Garzón por delitos de detención ilegal e crímenes contra a humanidade que se cometeron durante a Guerra Civil Española e nos primeiros anos do régimen franquista, ¿no?
Sí, pero para la élite esta del franquismo que continúa en el poder sigue siendo un héroe. Es decir, este país tiene una división tremenda en estas cosas, ¿no? Por eso están los muertos todavía en las cunetas.
Claro, ¿no? Claro.
Por eso. Y es irreconciliable. Mientras, claro, al principio pues tragamos y ni nos dimos cuenta de lo que estaba pasando, cómo controlaba cierta gente en los poderes del Estado. Pero ahora con estas cosas sí que saltó toda la luz y se han agudizado las contradicciones.
Bueno, y cambiamos de asunto, falamos do Senado, porque eu, en fin, con respecto ao Senado, teño sempre un pouco aquilo de que isto, para que sirve. Claro que incluso as cousas que pasan no Senado tampouco teñen absolutamente ninguna repercusión. No. E claro, porque isto ven a conto da entrada de Ángeles, que titula Consuelo García del TIF e o desmadre dos servizos sociais, e eu cando lín e cando vin, bueno, lín e logo vin o vídeo, que ven que un pouco que se resume aí no escrito, claro, dixo esta muller cousas tan interesantes que digo, e estas cousas como non teñen un eco logo na, en fin, nos medios de comunicación, ao final é a Cámara Alta que en fin, da que se...
Bueno, dos cosas. Una es eso, ¿no? Parecía que no servía para nada y sirve. Pero para lo que sirve no nos lo cuentan, porque esta intervención pasó totalmente desapercibida. Pero luego también vuelvo a decir, ¿y para qué sirvió que se hayan enterado sus señorías?
Sí.
Porque yo tampoco he visto que muevan pieza.
Claro. Bueno, hablamos de eso, Consuelo García del CID, que o 30 de agosto, que foi o Día da Internacional das Desaparicións Forzadas, por tanto, o día dos bebés roubados, e menores adoptados ilegales e das súas familias, pois, en fin, en relación con eso, a xornalista, escritora e feminista, defensora das víctimas dun colectivo oprimido, Consuelo García del Cid, escribiu ao parecer un libro no que denuncia como, en fin, como as nais económicamente débiles. Aí xa faz un paréntesis, se falas de neolingua, non? Claro, son de nais economicamente débiles que se ven privadas dos seus fillos, aplastadas por unha burocrática maquinaria que ao final, como sempre, acaba ou aparece en beneficio dos de sempre. É a propia maquinaria e os propios servicios sociais os que de alguna maneira van privando as nais dos seus fillos, non? Probablemente solo porque sean pobres, ¿no?
Claro, sí. Bueno, eso a mí siempre me sorprendió. Hay gente que no se atreve a ir a los servicios sociales a decir que no tiene porque te hace un seguimiento y luego con un criterio que te lo sacan. Es decir, pues ¿por qué en vez de ayudar a una persona que lo tenga de acogida no te dan a ti ese dinero? ¿No? Es decir, encima que eres pobre y no tienes derecho a nada, pero es que ni siquiera la maternidad, ¿no?
Bueno, esta muller García del Cid publicou, explica que se lle deu todo o poder aos servizos sociais, que incluso sin necesidade de que un xuiz de que teña que intervir un xuiz para decidir, por exemplo, algo tan grave como é separar os fillos a uns fillos da súa nai, ¿no?
Claro, es que es lo que decíamos, ella hace una historia de cómo empieza el patronato de la mujer, de donde dependen todas estas, que el patronato empieza en 1902, se suspende la República, y luego ya, bajo la tutela de Carmen Franco, pues en la transición se cambia y se crea una cosa nueva, pero que vuelven a ser las órdenes religiosas que estaban antes al cargo de las mujeres, las que dependen de a la Consejería de Asuntos Sociales. Es decir, se le lava la cara, se da una pincelada, pero al final están estas órdenes religiosas ahí, ¿no? Y luego encima con una ley que es un poco el equivalente a la ley Mordaza. Es decir, pueden retirarle la custodia a la, y la tutela a la madre sin que medie un juez, por un informe de un técnico que no tiene ni titulación superior, como dice ella. Entonces, después, si tienes dinero, sí puedes recurrir al juez, que, pero claro, como la mayoría, su problema precisamente se los quitan porque no tienen dinero. Y además tampoco tienen mucha formación ni nivel para poderse defender, pues se quedan sin ellos. Ese es el problema. Entonces, por ejemplo, para que una persona la inhabiliten, se necesita un juez. Y para sacarle un hijo a una madre no se necesita. Incluso se necesita para ser echado de la vivienda. Pues eso no, con un informe basta. Y encima, cuando la madre acude a la prensa, preguntan y dicen, uy, es secreto, no se puede decir porque hay un menor por medio. Entonces, la opacidad es total.
O que me llamó la atención, incluso, que bueno, parece que siguen siendo pues órdenes religiosas as que se encargan desas xestións, deses trámites e da acollida destes nenos, ¿no?
Sí, e siguen estando subvencionadas, además.
No ano 1983 foi cando se lle pasaron as competencias ás comunidades autónomas, se produce o primeiro traspaso de funcións en Galicia ao Patronato da Muller, que firma, recorda, un tal Mariano Rajoy, Elías García, y en Madrid traspaso firmó Joaquín Leguina. En 2002 premiouse as adoratrices coa Cruz de Plata da Orde Civil á Solidaridade Social. En 2012 concédeselle esta mesma condecoración ás Oblatas. No 2015 premiase de novo ás adoratrices e concédeselle o premio Dereitos Humanos Rei de España. Estamos falando de fai dos días, es decir, que non estamos falando nin da época da transición, nin da...
No, e se dá un premio a las oblatas e a todas estas órdenes religiosas que la Consuelo dice cómo actuaban, ¿no? Cuando llegaba una mujer allí en la época del franquismo, se les hacía un examen ginecológico, se les calificaba en completo o incompleta, según fuesen vírgenes o no, y se trasladaban a un centro a otro, e iban a parir a la maternidad de la Almudena, esa de los desaparecidos.
Máis de 42.000 menores, denuncia esta muller, en 2015 foron separados das súas nais. É unha cifra tremenda, 42.000.
Claro, porque isto, en épocas de crisis, si te retiran, unha das condiciones es non reunir condiciones económicas para retirarte los hijos, isto aumenta con la crisis económica, es obvio, ¿no? Que tenemos, vamos a ver, estamos desarrollados a nivel de Occidente para tener unos servicios sociales, pero no estamos para que le concedan ayudas a las madres, sino para retirarle los hijos, ¿no? Es decir, es un contradios.
Ela conta que en pleno siglo XXI é posible que un técnico da administración, con un motivo que non está tasado na lei, decrete a separación contra a natura de un anai do seu fillo de un día para outro, sin razóns de peso, sin conceder dereito de defensa e evitando todo tipo de comunicación entre a nai e o menor, este cunha situación peor que a dun preso. Sin intervención nin autorización da nai, que hasta daquela era a guardia e custodia do menor. O dereito dunha nai é vulnerado en favor dos intereses espurios de terceiros e para a obtención de réditos económicos sin que media xusticia. E de, claro, pregúntase de onde se nos garantiza ás mulleres un estado de dereito.
No, sí. Y además luego la administración pública por cada niño tiene de 4.000 a 6, de 4.000 a 6.000 euros mensuales por cada niño.
Por cada un dos menores que está ingresado en un centro de menores. Diñeiro que, aclara, non se revirte no menor, sino en fundacións privadas de orixen tan misterioso como sectario. Alguns menores acaban sendo adoptados por membros da propia administración. E o Consello Xeral do Poder Xudicial non controla o monopolio da lei realizado por magistrados octoxenarios que aplican o dereito de forma parcial. Un poder xudicial que está anclado no pasado, denuncia, un pasado que refire 30.000 nenos desaparecidos. Tras semellante sin razón atopase a intromisión ilegítima da Iglesia nun estado de dereito a través das sectas de poder que se atopan tanto na administración pública como na da Xustiza. Bueno, isto, insisto, isto díxose ali no Senado, diante das súas señorías que escoitaron isto, e a min chamaba a atención eso, en fin, a forma como escoitaban impávidos todo isto, Y no se puso absolutamente ninguna reacción.
No, es que además todo esto lo cuentas y no te lo crees. Claro. Yo lo contaba a la gente y no me lo creían. Bueno, cuando decía que lo dijo antes en el Senado, ya la cosa va más en serio. Bueno, además esta mujer es militante de esto, tiene un montón de libros, vídeos, porque ella misma vivió en un centro de estos y por eso está tan sensibilizada. Otra de las cosas que a mí me chirría es esto de magistrados octogenarios, cuando los médicos los obligan a jubilarse a los 65. Sí. ¿Qué interés hay en que la justicia le imparta la senectud? ¿Qué interés puede haber? ¿No? Es curioso, un médico a los 65, bueno, un magistrado sirve con 80, ¿no?
En fin, hay relatos como declara Alfonso Reynoso Cervilla, que como que presentou como unha como mostra ali, que di que no ano 87 Clara Alfonso Reynoso Cervilla tiña 14 anos cando quedou embarazada. Pasou por varios centros sendo tutelada pola Dirección Xeral de Atención á Infancia e Adolescencia de Cataluña. Están implicados personaxes moi poderosos de Cataluña. Teresa Cervelló Nadal, a primeira muller do Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que é a que recolle a esta xoven para entregala na casa da Llover, a casa dos xóvenes. A cuñada de Teresa Cervelló era Núria de Gispert, abogada do centro Casa da Llover e expresidenta do Parlamento catalán. Cara Alfonso foi conducida á clínica de Xeos para dar a luz, durmirna e dixeronlle que era un varón e que morrera.
Bueno, aquí lo primero que llama la atención es que la clínica de Xeos era de pago y no iban a tener los niños a una clínica de pago. Sí, es que sí. Alguien había pagado. Claro. Ese parto, ¿no? Eso es lo primero que llama la atención. De hecho, han sido procesados un montón de gente, incluso la comadrona era cuñada de un o sobrina de un ministro de Franco, era pariente, y luego los absolvieron. Lo que ocurre que la víctima, esta, la señora, luego se casó y es una empresaria importante, y entonces da la lata, porque estas cosas suelen ocurrir con gente pobre que claro, no tiene ni medios claro, ni claro, sabe claro, cómo, claro, ¿no? Porque claro. Si no, y de hecho había gente muy importante implicada en esta historia. Bueno, ahora espero que esto deje de pasar, no por nada, sino con lo de los vientres de alquiler. Sí. Ahora ya no es preciso esto, sí. Es porque la tecnología mejoró, no por las intenciones, pero al final la historia es la misma, ¿no? Y aquí qué mejor que conseguir un hijo de alguien que sea pobre, ¿no? Gratis.
Claro, 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 claro. En fin, nese relato que fai, pues pon hasta a Margarita Robles, que era daquela a máxima autoridade do Tribunal de Menores, que foi quen recibiu a notificación do embarazo de Clara Alfonso a través da policía de Calella, solicitou a tutela da menor por desamparo en xullo do 87. Desfaise o desamparo desde o primeiro momento que se planea o roubo do bebé, firmou tamén Margarita Robles, e a menor quedou oficialmente abandonada aos 15 anos. En 2013, esta muller Clara Alfonso recibe unha chamada na que se comunica que tiveron a nena e non un varón, e que non estaba morta e que a estaba buscando. En fin, que nunca dejaron de robar nenos.
Clara Alfonso está en Twitter, tiene un Facebook y cuenta la historia, además. Ya. Bueno, se quedó pasmada de quién había sido la que había adoptado, pero estaba relacionada con la historia, ¿no? Cuando se lo dijo, se quedó pasmada. Y esto, si eres de clase media, no conoces a nadie, por suerte, de que le quiten el niño por escasez de recursos. Ya. Pero si eres de clase baja, sí. De hecho, en Facebook hay un montón de mujeres que denuncian esto, ¿no? Yo dije, no, que si tienes la casa más. Habrá casos, hombre, que son necesarios quitarlos, pero por solo económico.
Sí, que ocurre que a veces ese tan garantista en determinadas. A justicia tan garantista en determinadas cosas, ¿no? E logo, pues, en fin, que se lle poida sacar. Arrebatar o fillo a unha nai, que eu creo que, digamos, a cousa máis forte que
dice Consuelo, que se pode facer. Que claro. Te quiten a vivienda, es jorobado, imagínate que te saquen tus hijos, ¿no? Pues que no haya un criterio de un juez o alguien que decida que más allá de quitártelo por lo económico, porque tu casa no reúna. Si hay gente que tiene miedo a quedarse en la calle, pues se queda en la calle y le quitan el hijo.
Claro. En fin, un relato que estábamos comentando que aparece aí que é un pouco a reproducción do que esta muller dixo no Senado. Tamén Ángeles pon o enlace ou pon o vídeo para que se poida ver, porque realmente escoitar eso
Pues tiene outro mucho máis impresionante, sí. Pero é máis largo. E además yo tenía interés en poner el vídeo ante el Senado porque tiene máis credibilidad, claro, que un vídeo en unha conferencia, pero y aí yo creo que ella hizo un resumen de lo que en realidad tiene, porque tiene un trabajo exhaustivo de todo esto.
Pero digo,
yo empiezo a tener un problema de credibilidad, porque cuando cuento estas cosas es que no me las creo nada. Porque vives en un submundo que te enteras de cosas increíbles. Yo el otro día comentando con no sé quién dije, pues hablan de Cataluña, pues le pusieron una multa a un señor en el aeropuerto del Plat por 600 euros por hablar en catalán. No me lo creía nadie. tú estás loca, leíste bien. Bueno, vieron todos los periódicos. El señor se negó a hablar en castellano en el aeropuerto del Prat y el policía le puso una multa de 600 euros. Claro que la recurrirá y la ganará.
Claro.
Pero bueno, necesitas dinero. Hicieron crowdfunding los de no sé qué asociación porque era a menudo problema. Y simplemente por negarte a hablar castellano en el aeropuerto del Prat, que no era...
Bueno, la propia Victoria Roussel creo que explicaba estos días, contaba estos días en Twitter con relación, en fin, a estas llamadas a declarar a los alcaldes por parte de la Fiscalía, parte de, bueno, de cuestións procedimentales e demais, de si, en fin, é a Fiscalía ou non o órgano encargado de chamar a declarar a alguien porque presume que pode ir a cometer un delito antes de que o cometa. Contaba que esto o fiscal decía que seguindo instrucións do fiscal xeral do Estado tían que declarar en castellano e lles negaba a declaración en catalán. Recordaba a propia Victoria Roussel que había unha sentencia da Audiencia Nacional que declara nulo un xuicio simplemente porque non se lle permitiu en Madrid declarar en catalán a unha persona en Madrid. O sea, en fin, quero dicir que estas cousas
non deja de ser un absurdo, no. Porque pagamos un pastón por los traductores del Senado.
Claro.
Que hai traductores. Xa. Lo que ocurre es que estas cosas, la gente, vivimos del topicazo del establishment. No, es que la gente no puede hablar castellano en Cataluña. Claro, si le dices a alguien que multaron a uno por hablar catalán, le jorobas el discurso, ¿no? Pero es que es así, ¿no? Y estas cosas no se saben. Y al final, si las cuentas, no te creen. Y además a la gente no le gusta saberlo. Fue como cuando yo descubrí que a mi madre le habían estafado con preferentes. Yo lo contaba y no lo creían. Y mucha gente de la que no me lo creyó descubrió que las tenía él.
Claro.
Pero la gente quiere vivir en un mundo justo. Y le molesta que lo desasosieguen.
Ya, ya. Bueno, cambiamos de escenario y vámonos, en fin, a bastante más cerca. Vámonos a Miño, porque te está en una entrada que titulas Miño, feudo do PP e as súas expropiacións, ¿no?
Sí.
Miño que, en fin, era ese concello que tanto creceu, tanto crecía e que de repente, pues bueno, ahora está, probablemente debe ser un dos concellos máis endeudados de España, soporta unha deuda tremenda, froito de, bueno, pues desa xestión urbanística, en fin, un tanto oscura, ¿no?
Sí.
Las épocas ou dos.
Porque nosotros además no tenemos poca repercusión en el Estado, ¿no? Porque de Valencia nos enteramos de mucho, mucho. Pero de Miño yo creo que si pasamos piedra fita no lo sabe nadie, ¿no? Uh-huh. Y yo llevo pasmado porque además viví el caso muy de cerca. Y curiosamente este caso fue con la misma constructora del edificio de Fenosa.
Ajá.
Entonces, es casualidad, ¿no? Que siempre al final van a pagar los que nada tienen que ver, porque es curioso que no haya un sistema de por lo menos ir con el patrimonio a alguien que sea un poquito responsable. Porque ahora, por ejemplo, un Miño, el ayuntamiento más endeudado. No. Es la población más endeudada, porque le va a salir de la espalda a los...
A los propios vecinos.
Y cómo se montó esto, pues bueno,
con Deogracia Romeu, ¿no? En fin, es muy conocido este hombre porque además creo que realizaba unas comerotas a Manuel Fraga todos los años por ahí.
Claro, porque Manuel Fraga veraneaba allí, entonces, bueno, y era un feudo del PP, realmente llevaba 20 años ganando, ¿no? Entonces, se creó por una ley una figura de entidad urbanizadora, que tú cogías unos terrenos a precio de maizal. Y si dabas luz, agua y alcantarillado, ale, podías construir. Eligieron eso, bueno, porque claro, no, querían que fuera pues un poco como lo de la ciudad de la cultura, ¿no? El concello de Fraga, una urbanización, el Soto Grande gallego, con un campo de golf y tal. Pero claro, en el medio había gente, había casas, había explotaciones agrícolas, y todo eso lo pagaron a precio de maizal, cuatro gordas. Bueno, pues se creó un movimiento vecinal y fueron a juicio. Y claro, primero tenía que haber exigido una fianza para, en caso de que dictaminasen a favor de los expropiados, tener un remanente para que pagase la constructora. Pero claro, como todos eran muy amigos, pues no se hizo así. Y bueno, yo lo viví en primera persona. Tenía un compañero que su hermano era alto cargo de la Xunta y su madre, que murió porque se fue de allí, fue expropiada por poco dinero y claro, ahí sí, el partido sí, pero demandaron con todos y fue cesado.
Por reclamar
Los seus derechos. No se podía por torpedear el proyecto estrella de estos. Bueno, y al final, pues los jueces decidieron que tenía que pagarle mucho más y daños psicológicos, bueno, una pasta que no saben de dónde salir y que va a salir de todos. La constructora fue vendida de rositas. Uh-huh. El alcalde también de rositas. Uh-huh. Y aquí los únicos que van a pagar son todos que tienen una deuda hasta no sé cuándo y además con un crédito, es decir, que cada persona, niño que nazca en niño, ya nace con una deudita y un crédito.
Bueno, y bueno, despois pasou todo o que todos coñecen, en fin, hasta que finalmente acabou sendo alcalde na última legislatura, creo que era o único concelleiro de que se presentou polo grupo, ¿no?
Claro, porque había ganado el PSOE.
Sí.
Pero claro, bueno, Pepe, en estas cosas tamén tienes mucho interés que no venga otro para que no abra los cajones, supongo, ¿no? Y entonces el PP votó al único concelleiro y salió alcalde. Uh-huh. Es curioso porque cuando se mató a decir que gobierne la lista.
Que gobierne la lista, ¿no? Más votada.
Esto tampoco...
tampoco ocurrió aquí, ¿no?
No, si contradicciones en este país en estos momentos las hay para dar y tomar, ¿eh? Como el referéndum de Maduro, ¿no? Que aquel valía, por ejemplo.
Uh-huh. Hay referéndums y referéndums, ¿no?
Claro.
Algunos valen y otros no valen.
Sí, o como lo que pasó a la gobernadora de Zaragoza, ¿no? Que fue allí, que presentó una denuncia y no sale en la prensa. Ahora, la tarta de Barcina, si decían en Twitter, atacar a una autoridad es terrorismo, si es del PP la autoridad.
Claro. En fin, estamos xa casi rematando o noso tempo. Simplemente un breve comentario, si queres, sobre a outra entrada que titulas devolver o diñeiro das urnas, sí, pero da corrupción non, non? Porque, claro. Bueno, todo este proceso de Cataluña, xa vimos que, en fin, esto desde o Estado, pues, recurriron rapidamente a pechar o grifo e, ademais, a ir directamente, en este caso, sí, o patrimonio incluso dos propios...
Sí, es que a mí me sorprende que el Estado tenga recursos para ir contra el patrimonio de alguien y no lo haya hecho contra toda esta gente que nos descapitalizó y que creó tanto dolor porque no fue, que ahora sabemos que fue una estafa y no fue una crisis. Y tiene mecanismos para poder ir contra el dinero, el patrimonio de ellos cuando conviene, sí.
Claro. Así que si os cartos son para comprar urnas o para eso, entonces rápidamente recurrimos a...
Y apelaron a la estabilidad...
presupuestaria y demás. Sí,
pero
sí.
Yo no sé cuánto cuestan los barcos todos que han puesto ahí. Yo creo que cuestan bastante más que las urnas, ¿no?
Incluidas esas lonas, ¿no? Que sí. No sé si fueron algún capítulo de gastos reservados para tapar o piolín.
Ahora lo destaparon.
¿Sí?
Sí. Y es curioso que yo le he ido la voz y en ninguna parte aparece que estén los policías en un barco de los lones y tunis. Eso no viene porque no es serio. De hecho, lo volvieron a destapar porque fue trending topic y le dio corte y dijeron, volvamos a destaparlo.
En fin, bueno, Ángeles, deixámoslo aquí esta semana. Como siempre, fue un placer conversar contigo, fue un placer volver a retomar esta charla cada semana aquí en Radio Oleiros, así que esperamos la próxima semana.
Vale.
Hasta
luego. Hasta luego.